Muy buenas tardes, familia, y bienvenidos todos a esta emisión semanal de Al pie de la cruz, que es el programa radial de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús, una asociación universal de los fieles que tiene como propósito practicar y fomentar la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. La manera en particular en que nosotros rendimos culto al corazón de Cristo es que por espacio de una hora todos los días nos ponemos mentalmente, en nuestra imaginación, nos ponemos al pie de la cruz sin cambiar lo que estemos haciendo, sin cambiar las actividades de dicha hora. Es simplemente una forma de orar mentalmente y de ofrecer nuestras actividades en reparación al Sagrado Corazón de nuestro Señor crucificado. Les saluda muy atenta y cordialmente el Padre Sean O'Manion. Soy el director de dicha asociación aquí en nuestra diócesis de Springfield. Les saludo a todos a quienes llegamos mediante Católica Springfield 102.5 FM o por la página web de esta estación, catholicaspringfield.com. También a quienes llegamos por la página web de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús, que es en inglés, es guardofhonor-usa.org. Lo repito para que lo apunten y para que visiten nuestra página, que tiene muchísima, muchísima información acerca de la asociación. Está en inglés, pero las grabaciones, hay muchas charlas en español que están ahí incluidas. Los textos escritos están en inglés, pero se pueden pasar por Google Translate, que hace un trabajo bastante decente de traducir entre el español y el inglés. Ha mejorado mucho en los últimos meses. Entonces, repito, la dirección URL es www. .guardofhonor-usa.org. Entonces espero nos puedan visitar. También tengo el honor de ser párroco de la parroquia de Nuestra Señora de Częstochowa. Es la patrona y reina de Polonia. Nuestra Señora de Częstochowa es una pequeña parroquia que se ubica en un cerrito aquí en el municipio de Turner's Falls, que está en Franklin County, en el área norte de nuestra diócesis. Estamos al otro lado del puente que atraviesa el río Connecticut. Estamos al otro lado del río de la ciudad de Greenfield. Entonces, hermanos, espero que puedan venir aquí a Nuestra Señora de Częstochowa para nuestra misa en español, que es todos los sábados a las 6 p.m. También tenemos una hora santa dedicada a la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús aquí en Nuestra Señora de Częstochowa todos los jueves después de la misa. La misa comienza a las 5:30 y entonces podríamos vernos ahí, que sería muy bonito. También si tuvieran alguna pregunta que hacerme al respecto de la Guardia de Honor o quisieran incorporarse a esta asociación, etcétera. También me pueden escribir por correo electrónico. Mi dirección es Father Sean, o sea, lo voy a deletrear en español. Es la abreviación de Father, la abreviatura que es FRFR.SEAN@yahoo.com. Entonces voy a repetir, FR.SEAN@yahoo.com, para que me escriban si tienen algún comentario, alguna duda acerca de la Guardia de Honor o acerca del culto al Corazón de Jesús, o quieran mandar un saludo o cualquier cosita. Bueno, pues espero que estén pasando una semana muy bendecida. La verdad es que hemos tenido un tiempo pues bastante, bastante bonito, con un poco de lluvia, pero ya ven que la lluvia es muy necesaria para que tengamos el verdor que caracteriza esta zona del continente. y sobre todo en otoño, cuando se marchitan las hojas y cambian de color y ya ven cómo queda de bello con todos los diferentes tonos de ocre, naranja y rojo, que es todo como, es una cosa increíble la gama de colores que tenemos aquí en Massachusetts en el otoño. Pues hoy estamos el día 18 de julio y hoy tenemos un santo especial, San Camilo de Lelis. Para los que nos estén escuchando en la República Dominicana o en Guatemala o en México o en algún otro país, en España, San Camilo se observa el 14 de julio en el resto del mundo, pero aquí no, porque aquí tenemos una santa nativa a la que queremos mucho y tenemos mucha devoción, Santa Kateri Tecakuitá, que una india mohicana que vivió hace unos 400 años, murió jovencita ella y sufrió mucho por la fe, no murió martirizada como tal, pero su vida fue un largo martirio por sufrir el rechazo de su propio pueblo, por haber descubierto el Evangelio, según unos misioneros jesuitas que habían venido aquí a esta área, que hoy en día viene siendo Nueva Inglaterra, el estado de Nueva York. Pues en aquellos tiempos, fue antes de que llegaran los ingleses, todavía se llamaba la Nueva Francia y estaban aquí pues los franceses que estaban empezando a colonizar un poco lo que es hoy en día la provincia de Quebec en Canadá, y pues enviaban misioneros a trabajar con los salvajes, que aunque sea una palabra que no es muy correcta políticamente hablando, pero es un adjetivo muy muy cierto. O sea, los indígenas de esta región eran unas personas muy aguerridas y no estoy hablando de su actitud hacia los blancos, que eran obviamente unos invasores, sino también su actitud entre una nación y otra. Había muchas guerras de exterminio, no tan diferente como lo que vemos en los aztecas en México, que habían florecido y llegado a su apogeo y luego destruido su imperio por los españoles unos casi 100 años antes de la vida de Kateri Tecakuitá. Pues a ella la celebramos aquí el 14 de julio. De hecho, tenemos dos estatuas de Santa Kateri. Kateri es Catalina en el idioma de los mohicanos. Lo que pasa es que ellos no tienen todos los sonidos y todas las letras que nosotros tenemos en nuestro alfabeto. Entonces, Catalina, pues Catherine en francés, lo pusieron así como Kateri en su idioma, porque no tienen N. Entonces, tenemos dos estatuas de ella. Tenemos una afuera de la iglesia, en la calle K. Por cierto, la iglesia, la dirección del templo es el número 80 de la calle K en Turner's Falls. Y tenemos una imagen, una estatua de Kateri Tecakuitá con un inclinatorio así muy bonito y un reclinatorio y también con unas oraciones que se pueden decir. Dentro del templo, cuando uno entra, ya ven que este templo no lo digo por nada, pero es un templo muy bonito y tenemos cientos de reliquias de santos. Cuando uno entra desde la calle, o sea, por la entrada principal, que va uno encaminándose hacia el comulgatorio, hacia el santuario, a la izquierda, ya ven que hay una imagen de Nuestra Señora con el rosario y junto a ella hay una imagen, una estatua así en color de Santa Kateri Tecakuitá. Entonces, como la fiesta de ella es el 14 de julio aquí en Estados Unidos, entonces trasladamos la fiesta de San Camilo de Lelis a hoy, que es el 18 de julio. San Camilo es un santo que, pues la verdad, no es muy conocido. Digo, el nombre de Camilo, de Camila, son nombres muy comunes. Pero Camilo es un santo que de veras merece ser mejor conocido. Él vivió, él fue un soldado, fíjense. Camilo fue un soldado que vivió en Italia, más o menos hacia fines del siglo XVI. Y si recuerdo bien, nació en 1550 y muere en 1614. Entonces su vida fue más o menos simultánea con la vida de Santa Caterita Caquita, aunque claro, los dos nunca se conocieron en esta vida, pero seguro y se conocen muy bien en el paraíso. Y él vivió en Italia, lo que es hoy el país de Italia. En aquel entonces Italia, la península itálica, en una serie de reinos diferentes, Venecia, etcétera. Y él pues nace en una familia militar y a los 16 años de edad decide seguir los pasos de su padre y de hecho se une al ejército donde servía su papá por el rey de Venecia, aunque no eran de Venecia, ellos eran napolitanos, pero pues iban como soldados profesionales, pues iban donde estaba el trabajo, ¿verdad? Entonces, y la gloria que siempre buscaban los soldados en aquel entonces. Era un muchacho de muy mal carácter, muy irascible, y pues él combatió en varias batallas y después recibió una herida. Fíjense, muy parecido a la vida de San Ignacio de Loyola. Recibe una herida en la pierna y durante esta convalecencia que nunca se terminó, su pierna nunca se curó, él experimenta una gran conversión. Entonces él va y se instala en la ciudad de Roma y busca la dirección espiritual del padre Felipe Neri, San Felipe Neri, un santo que es muy famoso hoy en día y que en su día también fue bastante famoso por su santidad y por su sabiduría. Entonces, lo que él quería era, porque él había visto cómo pues los hospitales en aquel entonces pues eran lugares, o sea, no eran nada como los hospitales de hoy. Eran lugares pues con muy poca higiene, con chinches, con mugre, con podredumbre, o sea, lugares muy poco agradables. Entonces él decide que él quiere servir al Señor en los enfermos. Y bueno, poco a poco, sin darles todos los detalles de su vida, él trató de hacerse franciscano capuchín, pero dos veces solicitó admisión, pero por esto de la herida de su pierna, que nunca se curaba, decidieron que no podían con esa carga por sus problemas de salud. Claro, en aquel entonces no contaban con antibióticos y estas cosas. Pero él sí llega a ordenarse sacerdote diocesano gracias a las personas que San Felipe Neri conocía en la ciudad de Roma. Entonces él conocía a personas con dinero, entonces un bienhechor dona el dinero a San Camilo de Lelis para costearle sus estudios en el seminario y llega a ordenarse sacerdote. Entonces él funda una congregación que todavía existe hoy en día, que se llama los Siervos de los Enfermos. Los Siervos de los Enfermos. Entonces son sacerdotes, hermanos, etcétera, que atienden a los enfermos y van en los campos de batalla y todo. Su atuendo era una sotana blanca con una cruz roja. Y pues para que sepan que el emblema de la Cruz Roja Internacional, que es una cruz roja sobre un fondo blanco, tiene sus orígenes en el emblema de los Siervos de los Enfermos, que portaban una cruz roja sobre una sotana blanca. De hecho, hubo un evento, pues, casi milagroso en una batalla en Italia, no me acuerdo del lugar, no era una batalla particularmente famosa, pero la tienda de campaña que estaban usando los camilanos, así se les dice hoy en día, esta congregación de San Camilo, en este campo de batalla, pues prendió fuego y se extinguió todo, o sea, se perdió todo lo que estaba dentro de la tienda, y lo único que quedó fue un pedazo de tela con la Cruz Roja. Entonces, eso lo interpretó San Camilo como una señal del cielo, aprobando a que él siguiera con esta misión, y es algo que él siguió haciendo a lo largo de su vida. Llegó a vivir 60 y algo, 60 y pico de años, o sea, cojeando con su pierna que nunca, con esa herida que recibió a los 17 años, algo así, y que nunca sanó, y siguió pues asistiendo a los enfermos, a los heridos en los campos de batalla y sobre todo a los enfermos de la peste bubónica. Ya ven, una plaga extremadamente letal y contagiosa, pero estos eran hombres que muchos de ellos habían servido en situaciones militares, habían vivido experiencias de combate. Y pues como habían presenciado tanta muerte y tanto sufrimiento, y podríamos decir que habían visto el más allá, entonces decidieron dedicar el resto del tiempo que Dios les daba en esta tierra a cumplir con lo más importante, a aprender a amar y servir al prójimo para la mayor gloria de Dios, que es lo mejor que puede hacer cualquier ser humano. Entonces, este es el santo que conmemoramos el día de hoy aquí en los Estados Unidos de América. Como les digo, ustedes que nos escuchan en otros países ya lo celebraron el 14 de julio, pero no importa, es un santo que a cuya intercesión deberíamos recurrir todos los días porque él es el patrono de los enfermos. ¿Y quién de nosotros no tiene alguna persona enferma en su vida? O quizás nosotros mismos seamos los enfermos. Debemos siempre acudir a su intercesión. Como les digo, a pesar de que los nombres Camilo y Camila son bastante comunes, el santo San Camilo de Lelis, no es tan famoso como mereciera serlo. Lo digo no que a él le importe, porque él está en la gloria del cielo, pero su vida nos ha dejado un ilustre ejemplo para nosotros imitar. Entonces, él es el patrono, como les digo, el patrono de los enfermos. Y es algo que para nosotros como católicos y en particular como devotos al Sagrado Corazón de Jesús, la enfermedad es un misterio que debemos meditar un poco. Debemos hacer un poco de reflexión sobre el misterio de la enfermedad. Y bueno, en el pasado hemos hablado de la muerte, pero concretémonos ahora nada más a hablar de la enfermedad, sean enfermedades graves o enfermedades pasajeras. La enfermedad es un misterio, es un fruto del pecado. No estoy hablando que, no estoy diciendo que sea fruto necesariamente del pecado de la persona que sufre dicha enfermedad, sino que es uno de los efectos de lo que llamamos en la iglesia el pecado original, el pecado de nuestros primeros padres, a quienes llamamos Adán y Eva, según se nos instruye en las narrativas de la creación que nuestros padres judíos nos dan en el Pentateuco, en el primer libro del Pentateuco, el libro de Génesis. Pentateuco es una palabra griega que significa cinco escritos, algo así, cinco libros. Y entonces tenemos en esos cinco libros Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Tenemos en esos cinco libros los comienzos primero los comienzos de la raza humana y de la creación, pero luego tenemos los comienzos de la vida espiritual del mundo, o sea, del pacto, de la alianza que en el que entran Abraham, el padre de Israel, y somos todos nosotros los bautizados, formamos parte de Israel hoy en día, nuestro padre espiritual Abraham, con Dios. Y digo que sí, es una cosa universal, se trata de la historia espiritual, no solo de los hebreos, sino de todo el mundo, porque este es el único Dios que existe, aunque todo corazón humano busca a Dios y lo plasma exteriormente de diferentes formas, en diferentes religiones y con ídolos y con cosas por el estilo, pero Dios solo hay uno, el Dios que se le reveló al pueblo Israel y por medio del pueblo Israel nos ha dado a su propio Hijo Jesús de Nazaret, por medio del cual este pacto, esta alianza se ofrece a cualquier ser humano de cualquier país, de cualquier continente, sea un europeo como Camilo de Lelis, sea una indígena mohicana como Kateri Tecacuita, sea un hispano como San Martín de Porres, sea un vietnamita, un japonés, una persona de Uganda, de donde sea. Este es el Dios que, habiendo sido rechazado por Adán y Eva, busca un punto de reencuentro con la humanidad mediante este nómada, Abraham, a quien le da un hombre que él y su mujer no habían podido tener hijos, y les promete y les da más hijos que se puedan contar estrellas en el firmamento o granos de arena en el desierto. Estamos hablando de no solo de la nación Israel, sino que también estamos hablando de toda la humanidad. Toda persona que pueda hacerse parte del cuerpo místico de Cristo mediante el sacramento inicial del bautismo y siguiendo ese desarrollo. Bueno, como les digo, eso fue el pacto entre Abraham y Dios, fue un punto de reencuentro entre Dios y la humanidad, habiendo sufrido rechazos de los primeros seres humanos, y se había creado una división que no podría ya resolverse, porque Dios no se impone a nadie. Para que estemos en comunión con Dios, tenemos que buscarlo. Tenemos que abrir nuestros corazones. Él siempre nos está llamando. Simplemente si tenemos la idea, por más remota que nos parezca, si tenemos una idea de querer tener una vida más profunda, una relación más fructuosa con Dios, es porque Dios se nos adelantó y Él nos puso esa idea en la cabeza. Él quiere estar en relación con nosotros, pero jamás se nos impone. Él nos creó en su imagen y semejanza, nos dotó de libre albedrío, y entonces, por lo tanto, tenemos siempre la decisión, la libertad de elección, la libertad de decir sí o de decir no. Y podemos decirle sí a nuestro Creador y vivir una vida unida a Cristo y cargar junto con Él su cruz, o podemos decir que no y simplemente seguir en nuestro mundo por nuestra propia cuenta. Y muchas veces cuando vivimos así, pues caemos en muchas trampas del demonio, trampas de egoísmo, de egocentrismo, de ensimismamiento, etc. Es solo en Dios que es amor, es solo en Dios que tenemos, y si le decimos que sí, que descubrimos nuestra verdadera identidad y somos capaces de aprender a amar a los demás de una forma completamente libre de ego. O sea, de amar simplemente por el hecho de amar. Amar simplemente para imitar a aquel en cuya imagen y semejanza hemos sido creados. Aquel que se hizo carne para que, entre muchos otros motivos, tuviéramos nosotros un modelo concreto, un modelo humano a quien imitar. Claro, me refiero a Jesús de Nazaret, aquel que dio el todo por el todo, que literalmente se vació derramando su sangre, todo, dando su vida para pagar el precio del pecado que él ni siquiera cometió, sino el pecado original de todos nosotros. Ese pecado original que, como les comentaba antes, fue el que trajo toda la malicia en el mundo. Ya los griegos tenían, por ejemplo, como les digo, todo ser humano, nos enseña la iglesia, todo corazón humano, conozcan a Dios o no, todo corazón humano está creado en la imagen y semejanza de Dios. Todo corazón humano tiene un anhelo de estar con Dios, una inquietud por estar con Dios, y tiene un deseo de entender quién es este misterioso ser que nos atrae a todos como un imán. Entonces, por eso tenemos diferentes expresiones religiosas en el mundo, pero la religión única que es 100% correcta es la nuestra, fundada por Jesús, la iglesia cristiana, la iglesia católica fundada por Jesús en la roca de Simón Pedro. Y entonces todos tenemos ese anhelo. Los griegos, una civilización poco anterior y también simultánea con contemporánea con los primeros cristianos, los griegos ya en su mitología, en su forma de tratar de darle un poco de sentido a la vida y a los diferentes fenómenos de la vida, para ellos el universo era pues como un campo de juego entre dioses que eran como proyecciones de seres humanos, la verdad, bastante inmaduros, poco agradables y que siempre estaban riñendo entre sí. Entonces, en la mitología griega tenemos la caja de Pandora. Pandora era esta chica que tenía esta caja que no se suponía abrir. Claro, abrió la caja y de ahí salieron todos los males que contaminaron el mundo y jamás se pudo cerrar esa caja. Pues los griegos ya tenían un concepto parecido y sin duda también los mayas o los zulúes, etcétera, los chinos tendrían diferentes conceptos. Pero tenemos en la obra inspirada por Dios, en lo que llamamos la Biblia, ese conjunto de libros, de escritos, en el libro del Génesis, vemos ya ilustrado cómo fue que sucedió esto, que mediante ese pecado de Abraham y Eva, ese primer acto de desobediencia, mediante el cual se establece una brecha infraguable entre Dios y su creación, porque en los seres humanos, en su totalidad, que eran nada más dos en aquel entonces, Adán y Eva, desobedecieron a Dios. Entonces cometieron un acto que no solo era un acto de desobediencia a su Dios, sino que también era algo, como eran creados en su imagen y semejanza, pues entonces es un acto que les fue directamente nocivo. O sea, fue como una forma de suicidio espiritual, psicológico y también físico, porque mediante este acto de desobediencia entró la muerte al mundo. Estos primeros seres humanos habían si sido creados para vivir fuera del tiempo, o sea, vivir en lo que llamamos la eternidad. Todo eso cambió. Entonces, en lo que llamamos el jardín de Edén, que fue en un lugar eterno, entonces ellos fueron expulsados de ahí irrevocablemente y condenados a vivir como vivimos nosotros. El hombre tenía que ganarse su pan cotidiano con el sudor de su frente. La mujer, de ahora en adelante, cuando daba luz, iba a parir con mucho sufrimiento, con mucho dolor. Todas estas cosas, todos los males, pequeños y grandes que hay en el mundo, parecido a la mitología griega y la caja de Pandora, todo esto fluye como resultado de lo que llamamos el pecado original. Incluso los desastres naturales, las hambrunas, las sequías, los terremotos, los tsunamis, los huracanes, todo esto es resultado del pecado original. Cuando los hombres, viviendo en su estado de bendición original, de perfección original, dieron la espalda a esto tan bello que se les había dado y lo arruinaron todo desobedeciendo a Dios. Y claro, uno podría decir, pero qué gente más estúpida, ¿cómo pudieron hacer semejante tarugada? Pero pues, tenemos que ser honestos con nosotros mismos. ¿Acaso tú y yo no hacemos lo mismo? ¿Verdad? No hay día que pase en que decidimos que, bueno, ya sé que Dios dice que esto no está bien, pero la verdad es que esto me aliviaría mucho la vida ahorita mismo. Entonces, pues, entonces yo como que hago a Dios a un lado y yo asumo las riendas de mi vida y me nombro el capitán de mi destino, ¿no? Todos tenemos esta tendencia. Entonces, entre todas estas cosas feas que entraron en el mundo, una de las cosas que más nos asedia, que más nos plaga, es la enfermedad. Sea un catarrito, sea un dolor de cabeza, sea una infección en el ojo o en el oído, sea una caries dental o sea algo más grave como un padecimiento cardíaco o hepático, un cáncer o algo así. Todo esto es también resultado del pecado original. Entonces, digamos, hermanos, entonces, ¿qué vamos a hacer como seres humanos? ¿Verdad? Como les he mencionado antes, tenemos el ejemplo perfecto en el libro de Job. El libro de Job en el Antiguo Testamento, que algunos dicen que es el libro más antiguo de todos, quién sabe. Pero el libro de Job es un libro bastante largo, no voy a entrar en todos los detalles, pero por si no recuerdan, Job era un hombre muy justo y que amaba mucho a Dios. Entonces el diablo le dice a Dios, mira, si tú crees que ese Job te ama, pero él solo te ama por todas las cosas que le das, yo te aseguro. Te aseguro que si tú le quitas lo que le has dado, te va a odiar. Y entonces Dios pone a Job a la prueba y Job pierde todo, pierde todo, lo va perdiendo poco a poco, incluso su salud, le salen unas ronchas muy dolorosas en el cuerpo. Toda su familia, toda su felicidad, todo lo pierde. Y hasta que llega al punto que su mujer le dice, mira, Job, ¿por qué simplemente no ya maldi de una vez por todas ya maldice al Señor y muérete? Le dice, maldice al Señor y muérete. Y Job le dice, no, ¿cómo? No. Si todo lo que tengo me lo ha dado Dios y si Dios quiere quitármelo, pues ese es su derecho. El Señor da y el Señor quita. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Verdad? Entonces esa es la forma en que nosotros debemos pensar. Y que wow, que como saben, no es fácil. Cuando las cosas van bien, es muy fácil decir, sí, bendito sea Dios, estoy bien contento porque encontré este trabajo que yo quería o porque encontré a la mujer de mis sueños, al hombre de mis sueños, se sanó mi hijo, etcétera, etcétera. Bendito sea Dios, uno está feliz. Pero cuando las cosas van mal, que cuando perdemos un trabajo, cuando perdemos nuestra salud, ¿verdad? Hablando de San Camilo de Lelis, el patrono de los enfermos. Entonces, ¿qué hacemos? Digamos que recibimos un diagnóstico muy poco prometedor de nuestro médico, quizás un diagnóstico pues fatal, que nos diga el médico: bueno, lo siento mucho, pero usted tiene una enfermedad incurable y le damos cuando mucho unos 3, 4 meses de vida para que vaya arreglando sus asuntos con sus seres queridos. Pues qué, ¿verdad? ¿Qué nos pasa cuando nos llega un momento así en la vida, hermanos? Seguro, y muchos de los que me están escuchando ahora mismo ya han vivido algo parecido. O sea, que se desploma nuestro mundo. O sea, todo, la tierra firme que tenemos bajo los pies se nos desaparece, y sentimos como si nos estuviéramos cayendo dentro de un abismo infinito, interminable. Y claro que pensamos muchas veces: ¿y Dios qué? ¿Dios cómo es que Dios ha permitido que esto me suceda a mí? Yo siempre he sido una persona buena, una persona decente. Voy a la iglesia, contribuyo a la iglesia, ayudo a los enfermos y todo. ¿Por qué me está pasando esto? Es el misterio de la cruz. Es el misterio de la cruz. Y lo único que sabemos es que la cruz es una llave. Es una llave al paraíso. Es una llave a... No, y no es para regresar a Edén, aquel estado perfecto en el que vivían Adán y Eva, sino que es infinitamente mayor y mejor que Edén. Como saben, Dios permite que pasen cosas malas para que Él pueda encauzarnos hacia algo mejor. Cuando sucedió, por ejemplo, el asesinato de Cristo, que fue lo peor que y lo más vergonzoso que hayamos poder hecho como familia humana, Dios convirtió ese hecho en lo mejor que jamás nos haya sucedido. Y en vez de condenarnos por haber matado a su hijo, Él nos dice: si viven y mueren con mi hijo, yo les aseguro la vida eterna, no en el Edén, sino aquí en el cielo, en el paraíso, junto con la Santísima Trinidad, con la Virgen María, con los santos, no solo los santos canonizados, sino todas las personas que han sido santificadas y que han sido admitidas al reino de los cielos al final de sus vidas. ¿Qué cosa más bella nos ofrece el Señor? Entonces, una cosa es saberlo y entenderlo en nuestra mente, y otra cosa es de veras creerlo y experimentarlo en el corazón y permitir que esta enseñanza guíe nuestras vidas y forme nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, ¿verdad? Son dos cosas bastante diferentes. Entonces, hoy podemos recurrir a la intercesión de San Camilo de Lelis, el patrono de los enfermos, para ayudarnos, porque él no solo fue alguien que sanaba a los enfermos, sino que fue un enfermo pues casi toda su vida, desde adolescente, habiendo recibido esa herida en la pierna en una batalla, y nunca, nunca se pudo sanar. Y él llegó a vivir a la edad de 60 y tantos, y nunca se sanó esa herida que llevaba en la pierna. Entonces, podemos recurrir a su intercesión para que no tengamos tanto miedo de la enfermedad, sino que veamos a la enfermedad como lo que es, simplemente una consecuencia más del pecado original, pero algo que no está ahí para destruirnos, sino que es algo que Dios puede utilizar si se lo pedimos y si se lo permitimos. Si unimos nuestros sufrimientos a la cruz de Jesús, entonces Dios puede usar nuestro sufrimiento y lo puede combinar junto con el sufrimiento de su Hijo Jesús para la redención de las almas. Entonces, en otras palabras, por raro que suene, la enfermedad puede ser la enfermedad propiamente aprovechada, como nos decía San Juan Pablo II, la enfermedad propiamente aprovechada es un gran regalo que Dios nos da, porque mediante ese sufrimiento nuestra alma puede alcanzar niveles de santidad que de otra forma nunca hubiésemos podido alcanzar. Y recordemos que aunque la enfermedad termine nuestra muerte física en este mundo, tarde o temprano nos tenemos que morir, todos. Y lo importante no es llegar a ser viejo, lo importante es morir con Cristo. Es mejor morir a los 3 meses de edad con Cristo, o morir a los 15 años de edad con Cristo, y con la oración de la gente, que llegar a tener 115 años de edad y condenarse al infierno. Piénsenlo, ¿verdad? Es obvio. Entonces, la enfermedad sí puede ser un regalo de Dios, al igual que todos esos sufrimientos que recibió y pérdidas que recibió Job, él como las aceptó como debe de ser, y los aceptó no como un castigo que viniese de Satanás, sino como un regalo proveniente de la mano del Creador, y él aprovechó esa situación para darle alabanza y amor y gratitud al Creador. Entonces fue por eso que vemos que Job alcanza la gracia de Dios, no solo en el mundo por venir, sino en este propio mundo, porque Dios le restaura todo lo que había perdido. Incluso los seres queridos que murieron, le da nuevos hijos, una nueva familia y todo, y le restablece la dicha. ¿Por qué no? No siguió el ejemplo de su mujer, que decía que maldijera a Dios de una vez y se muriera, sino que él dijo en una humildad extrema y heroica, que él dijo, todas estas cosas tan preciosas que yo he perdido en esta vida, todas estas cosas que son parte de mí, todo esto Dios me lo dio. Y claro, Dios me los puede quitar cuando Él quiera. Bendito sea el nombre de mi Creador. ¿Verdad? ¡Qué cosa más bella! Entonces, así es como debemos hacerle frente a las cruces de la vida, a las enfermedades. Hoy estamos hablando de San Camilo de Lelis, entonces pidamos al santo de hoy, pidamos su intercesión para que podamos hacerle frente a las enfermedades cuando llegan a nuestra vida. Y que recordemos que esta vida no es todo, esta vida es simplemente un corredor, es un pasadizo. Lo importante es poder llegar al otro lado, de poder llegar, de alcanzar la vida eterna, de poder vivir el resto del tiempo que tengamos en este mundo, sean unos minutos nada más, sean años, que vivamos junto con Jesucristo, mediante la intercesión de los santos, Camilo, Caterite, Caquita, Ignacio de Loyola, tantos santos que Dios nos ha regalado para enseñarnos cómo vivir y cómo rezar, y para también ellos orar junto con nosotros y así enriquecer todas nuestras plegarias. Bueno, hermanos, llegamos aquí al punto final de nuestro gran show. Se despide de ustedes su servidor, el Padre Sean O'Manion, y espero que puedan sintonizarnos una vez más el martes que viene, aquí en su programa Al Pie de la Cruz, que es la emisión semanal de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús. Y que el Señor esté con ustedes, y mediante la intercesión de Santa María Siempre Virgen, los ángeles y los santos, en particular invocamos a Santa Caterite Caquita y a San Camilo de Lelis, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre todos sus seres queridos, tanto vivos como difuntos, tanto presentes como ausentes, y permanezca con todos ustedes ahora y por toda la eternidad. Amén. Entonces, hermanos, una bendecida semana a todos ustedes, y permanezcamos todos, Dios lo quiera, al pie de la cruz.